Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 16 de junio de 2021 se encuentra con nosotros Roberto Góchez e Ileana Álvarez, compañeros docentes, investigadores del Departamento de Economía, y precisamente estamos hablando con Ileana y Roberto sobre los 2 años de gestión económica del gobierno. En la primera parte, nos cayó llamada ya, muy bien. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Buenas noches.
Buenas noches.
Habla Martelí de Quillete Soyapango.
Muy bien, adelante.
Quería dar un aporte.
Sí.
En economía familiar, por lo menos a mí me ha afectado, porque la Dirección Nacional de Medicamentos ha tomado una medida. Yo compraba un medicamento para mi mamá que es para el corazón, que cuesta $35 el medicamento. Al comprar yo 2 medicamentos, me regalaban un medicamento, ¿verdad?
Sí.
Un canje. Y resulta que ya tengo como 1 año y medio y pregunté en la farmacia qué pasó con el canje. La ha suspendido la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, yo saco cuenta de que automáticamente la medicina me aumentó. Porque si yo compraba 2 cajas de medicina que costaban cada una $35 y me regalaban un tercero, y sí, ahora me la quitan, entonces quiere decir que los $35 lo dividido en el precio de las 2 cajas es lo que ha aumentado, ¿no? Para mí.
Claro.
Entonces, esa ayuda que nos ha quitado nos afecta mucho, porque son $35 que yo me ahorraba cuando compraba 2 cajas de medicamentos. Entonces, eso nos está afectando muchísimo y no sé por qué ha tomado esa medida la Dirección Nacional de Medicamentos. Me gustaría de que la suspendiera y que siempre me siguieran dando el canje, que cuando yo compro 2 medicamentos que cuestan $35, me regalaran el tercero. Muchas gracias.
¿Cómo no? Ahí la DNC, Dirección Nacional de Medicamentos, ha quizás regulado esto, porque yo sé que algunas farmacias pues venden eso, ¿verdad? Compra 1 o 2 y dan 3 cajas de algún medicamento. Entonces puede ser indicio de que hay algo ahí en el que no está, ¿verdad?, operando. Bien, entonces, siguiendo,
pues, inspección de precios.
Tenemos otra llamada. Buenas. Muy bien. Perdón, había ahí. Muy bien. Entonces estábamos, pues, abordando esta cuestión, pues, y en la primera parte, tanto Ileana como Roberto nos destacaban que hay que ver estos temas a la luz del trasfondo estructural, ¿verdad?, que siempre ha estado presente en nuestra economía, de esas condiciones, ¿verdad?, en lo económico, de precaria inserción en la economía mundial, el lento crecimiento y también precariedad del mercado laboral, todo esto, ¿verdad?, en el marco de la reproducción de la vida misma en todos sus planos, pues, y pues asimismo añadió Ileana que tenemos de tener presente 2 hechos pues que han marcado, han signado esta coyuntura actual en el entorno social, el COVID-19, y en el entorno político, el cambio de la correlación de fuerzas políticas pues en nuestro medio, y la nueva administración pública, que es la precisamente la que estamos hablando, ¿verdad? Y tanto Ileana como Roberto lo hizo desde una perspectiva macro, señalaba un deterioro generalizado de los índices, que de suyo ya venían, ¿verdad?, pues un tanto cortos, y asimismo a escala micro, Ileana pues bien señalaba de que si bien pues han habido algunos estabilidad en la canasta básica alimentaria, al tomar en cuenta los otros componentes del costo de la vida, electricidad, gas, gastos de salud, transporte, pues esto sí, ¿verdad?, han experimentado cierta alza. Entonces también tenemos algún deterioro en cuanto a la economía familiar, ¿verdad? Tanto a escala macro como a escala micro, pues se han dado estos movimientos adversos, pues, para el país. Ahora bien, y como bien señalaba Ileana, hay otra cuestión que pues es bien difícil pues poder, por así decirlo, dar una evaluación más precisa, debido a que no hay un... Muy bien, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Buenas noches con la señora Rosario de Torres, de aquí de San Salvador.
Sí, señora de Torres, adelante. Sí.
Fíjese que yo soy ama de casa y es increíble lo que han subido los precios en los supermercados. Van para arriba, fíjese que nosotros usamos bastantes desechables por un pequeño negocio.
Sí.
Y lo que valían los vasos 55 centavos, hoy valen 85. Y este es que, para porque en el súper siempre han sido más caros los plásticos, mando al mercado. Pero en el, es increíble, los platos de 1.75 y valen 2.50, los 25. Entonces estamos asustadas porque las personas, ¿cómo van a pagar más cuando hay un costo ya de precio de comida? Entonces, para mí es algo increíble lo que nos está ocurriendo y esto va para arriba. Y aquí las autoridades no hacen nada, nada, porque la señorita que está como ministra de Economía, pues me parece que no tiene ni siquiera mayor experiencia en ese puesto que tiene, en su cargo, perdón.
Sí.
Entonces, para mí, créanme lo que estoy muy afligida para la gente que están en peores situaciones que las mías. Porque la gente que diario a diario se rebusca, como decimos, esa gente es la que más va a sufrir. Pero mire, el gobierno nos sigue endeudando y endeudando y endeudando y no se ve ninguna señal de obras, nada, solo pura fantasía. Y la gente todavía le sigue aplaudiendo. Pasen buenas noches.
Gracias, señora de Torres, por su participación. Muy bien, siempre, ¿verdad?, se refiere el comentario de la señora de Torres, como la radioescucha que habló de Soyapango previamente, a este impacto en la economía familiar, ¿verdad?, porque estábamos hablando de, pues, ese tema. Ileana, ¿algún comentario a la expresado por las dos radioescuchas?
Sí, sí, justamente cuando sí. La amiga que nos comentaba sobre la situación de precios de medicamentos, ya mencionábamos, ¿verdad?, que ya se ve una presión sobre el rubro de salud en el índice de precios al consumidor, y que bueno, en este caso, además de los precios de medicamentos, tal vez también si pudiéramos inspeccionar cómo está el tema de las consultas privadas, ¿verdad? Las personas están haciendo también uso de consultas privadas en este contexto de COVID. Y bueno,
¿no?,
decirle a la amiga que nos llamó que aquí también procede el quehacer gubernamental, es parte de la gestión, porque hay toda una institucionalidad que puede inspeccionar
así
esos
es.
Precios, porque no tenemos certeza que ese incremento que ella menciona, ese desahorro de $35 que está teniendo y que seguramente va a impactar su economía familiar, está aprobada, ¿verdad?, o está
claro,
en los marcos de la ley o de la variabilidad del precio del medicamento que consume. Ahí el llamado es a la Dirección Nacional de Medicamentos y también a la Defensoría del Consumidor, para que pueda ver ese tema. Y bueno, con la temática de la amiga que nos menciona que tiene un negocio y que ya vio incrementado el costo de sus insumos,
claro,
esto también se traslada definitivamente al precio de consumidor final que conocemos.
Muy bien.
Y esto, ¿verdad? Si incrementa una cosita por acá, luego incrementa otra para acá. Todos esos efectos hormiga también van definitivamente mellando la economía familiar, ¿verdad?
Bien, tenemos una llamada, Ileana.
Adelante, adelante,
sí.
Gracias.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas, se cayó la llamada. Muy bien. Entonces,
me gustaría agregar algo.
Sí, adelante, Roberto.
A lo que está señalando Ileana y tiene que ver con lo que nos hablaban, aunque
dale,
tal vez uno no lo... No siempre es tan directo.
Bueno, muy bien.
La población que está en el Seguro Social, en el Salvador, la población económicamente activa, ha llegado por ahí por el 25 más menos por ciento. ¿Por qué me parece que eso es importante? Es porque los trabajadores que cotizan al Seguro Social son privilegiados, entre comillas, le pongo, ¿verdad? No quiere decir que las cosas estén bien, pero respecto a mucha gente que no tiene acceso a la seguridad social. Entonces, ese segmento, ¿verdad?, que tendría todas las prestaciones de ley, porque hay mucha gente que no lo tiene, a duras penas ha llegado al 25%. E históricamente ha tenido un bajo crecimiento. O sea, previo a la guerra era como el 10% crecía. Posterior a la firma de los acuerdos de paz, hasta el 2010 lo estaba haciendo como por allá por el 5%. Entonces, ¿qué es? Es una economía, la nuestra, que no genera suficientes empleos de calidad y con importante deterioro salarial, que es el otro aspecto que estaba señalando esa. Es esta población que está en la seguridad social, que tendría las condiciones laborales, ¿verdad? En promedio, entre el 90 y el 2011, por ahí, hubo una reducción de sus salarios reales del 13%. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante? Porque si tenemos una población trabajadora que tiene ciertas condiciones, que ha visto erosionar su capacidad de compra tendencialmente, significa que año con año ha estado perdiendo su capacidad, ¿verdad?, de comprar. Entonces, estos aumentos que pueden aparecer en algún momento pueden tener un impacto mayor, pues. O sea, es diferente el impacto que puede tener en una persona con altos salarios que suba o el precio de un medicamento a el impacto que puede tener en personas que han visto mermar su capacidad de compra. Y eso nos muestra un poco los salarios del seguro social, ¿verdad? Fuera de que
Sí.
puedan haber algunas mejoras puntuales, ¿verdad? Y eso era lo que quería señalar, ¿verdad?
¿Cómo no?
En el caso del 2021, por ejemplo, los datos más coyunturales, respecto al 2020, sí hay una cierta recuperación de empleo de los cotizantes del Seguro Social, 7 mil, ¿verdad? Más que 2020, en enero, marzo de 2021 respecto al
Sí.
promedio de 2020, han aumentado en 7 mil. Sin embargo, si lo vemos respecto al 2019, todavía estamos abajo en alrededor de 23 mil empleos. Y si lo vemos respecto al 2018, estamos abajo en alrededor de 9 mil empleos, ¿sí? Entonces, ha sido un golpe grande, ¿verdad? Y además hay ciertas pérdidas que no se recuperan, que es que las personas que pierden empleo, pues dejan de percibir ingresos, aunque después pudieran ellos mismos ser los que re retornaran a algún tipo de empleo, ¿verdad? O sea, esta situación históricamente, ¿verdad?, de una baja cobertura de la población trabajadora del Seguro Social, a esa situación tenemos el golpe fuerte que ha significado las medidas económicas que se hicieron, el cierre duro, tan duro, estricto que se hizo en El Salvador, ¿verdad? Y que se fueron relajando en alguna medida, ¿verdad? Y eso impacta en la economía de las personas, porque parte de la capacidad de compra viene dada por la interacción de sus ingresos con el precio de las cosas que compran las personas, ¿verdad?
Muy bien.
Ahí me gustaría dejar
Sí,
esa
Roberto,
idea.
y voy a añadir algo que estaba pendiente también y congelada, la revisión del salario mínimo, porque la última fue en 2017, los 3 años se cumplieron.
Vamos hasta 4 años,
Sí,
¿verdad?
cuatro años ya. Y ahí está congelada, ni la mencionan. Y entonces, como vemos, pues hay un deterioro o ha aumentado la precariedad de las economías familiares, sobre todo de aquellos que no están cubierto, ¿verdad?, por el sistema del seguro social y mucho menos por el sistema previsional. Muy bien, entonces, ahora bien, viendo en perspectiva, ¿cuál sería, así, haciendo atisbo, las consecuencias, pues, de esta medida del Bitcoin que ha estado en el aire, ¿verdad?, y que ha sido, pues, como ven, lamentablemente no hay información, ¿verdad?, todo se hace de manera abrupta, ¿verdad? Y las pues entidades oficiales, ¿verdad?, no dan mayor información. Pero ¿qué podemos? La mayoría de comentarios que hemos visto han sido pues no muy alentadores. Roberto, ¿qué podríamos decir al respecto? Y después Ileana.
Yo retomo una idea que Ileana estaba señalando, que quedó
Sí.
un poco tal vez cortada antes de la pausa, que
Sí.
era la ausencia de un plan.
Sí,
La
es que
ausencia de un plan me parece que es muy importante porque el plan marca la ruta que se traza un gobierno y es lo
claro.
que de los apoyos que serviría para evaluar su actividad. A eso también habíamos platicado con Ileana antes del
Sí.
programa, ¿verdad? Que le agregaríamos otros elementos, que la falta de transparencia. No podemos
Sí.
evaluar medidas si no tenemos datos, ¿verdad?
Así
Por
es.
ejemplo, a pesar de que algunas medidas nos parezcan bien, yo decía alguna, por ejemplo, la de la vacunación,
Sí.
no tenemos datos para
No
poder
hay.
evaluar si eso ha sido bien hecho. O sea, es una medida que podemos pensar positiva de que se vacune a la población, pero no sabemos cómo se ha hecho, porque justamente se han ido dinamitando un montón de aspectos de la transparencia de la información. Y yo le agregaría dos elementos.
Sí.
Que sería la intolerancia a la crítica, ¿verdad? Que hemos visto, me parece que se va acrecentando, ¿verdad? Por ejemplo, y a la universidad, entre otros, ¿verdad? Y a personas que critican se les ataca de una manera de destruir, ¿verdad? Y ad hominem, ¿verdad? Es la destrucción a la persona.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Y me parece que algo negativo que está pasando, que ahí aterrizo con lo del Bitcoin,
sí,
es la no discusión de las cosas, o sea, la dolarización, la vez pasada, ¿verdad? En el 2001, se hizo con una medida de no levantarle el fuero a un diputado, metieron el proyecto de noche, ¿verdad?
Sí, madrugón.
Sin discusión, sin información, lo metieron y lo aprobaron, ¿verdad? Cambiando los votos de un partido para que no levantaran el fuero de un diputado.
Sí.
¿Qué es lo que tenemos? Bueno, hoy no tenemos esa situación, pero es prácticamente lo mismo, porque una sola partido, ¿verdad?, lo aprobó prácticamente un mismo día, en un madrugón también, ¿verdad?, casi, ¿verdad?, cumpliendo, si no me equivoco, 20 años de la dolarización.
Sí.
Y entonces, tenemos aprobado una medida en la que no se han dado estudios, no se tienen información, y que limita la capacidad de analizar, pues, cuando el gobierno tiene las instituciones que tienen más economistas en el país, pues que podrían tener estudios de base, ¿verdad? Para
claro,
poder
al menos
hacer eso. Creo que Ileana tiene más elementos de eso, ¿verdad?
Adelante, Ileana.
Sí, sí, gracias.
Sí.
Bueno, a mí, antes de hablar de lo del Bitcoin, me gustaría también aterrizar, sí, algunos elementos sobre lo que Roberto mencionaba, que no es lo mismo un incremento de precios sobre un nivel de salario alto que con un nivel de salario de ingreso más bajo. Y también nuestra amiga que nos llamaba nos decía que pues sí, hay sectores de la población que esta situación de la economía les va a afectar en mayor medida. ¿Pero por qué me interesa? Porque me parece que no debemos dejar de mencionar en un análisis de la gestión que hay un sector invisibilizado dentro de el horizonte del gobierno, y es el sector de las mujeres. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Y incluso lo vemos, ¿verdad?, en las dos llamadas que recibimos,
sí,
las dos mujeres, las dos con situaciones apremiantes de la economía familiar, y vemos que cualquier incremento del costo de vida va a afectar de mayor manera a la economía de las mujeres, que de manera sistemática subsisten con menos ingresos que sus pares varones dentro de la economía salvadoreña. Actualmente, y si lo vemos en ingresos salariales, la encuesta de hogares de propósitos múltiples nos dice que las mujeres en promedio tienen un ingreso de $306 y los hombres de $373.40. Vemos cómo hay una brecha salarial aproximadamente de $70, esto sin discriminar por nivel de estudio, ¿verdad?, que estaría afectando de mayor manera. Y otra cosa, y esto también en el marco de las medidas más rigurosas que se toman en el contexto de pandemia, y es que solemos también analizar la cuestión económica desde los presupuestos monetarios, ¿verdad?, de los presupuestos dinerarios, pero también tenemos que enfocarnos, porque tiene que ver con el bienestar de las personas y el desarrollo de un país, la cuestión de los presupuestos de tiempo de las mujeres y cómo, ¿verdad?, toda esta economía del cuidado, cuyas principales dinamizadoras son las mujeres, se ha visto afectado grandemente con las medidas con la pandemia. Ahí hay un análisis, y ahí sí, mira Gerardo, un análisis, sí, totalmente negativo de,
sí,
cómo las medidas han afectado directamente la calidad de vida de las mujeres en cuestiones del uso de su tiempo, ¿sí? Vivimos en una sociedad que habría que preguntarnos, Gerardo, desde una perspectiva económica, Gerardo y Roberto,
sí,
¿por qué no ha habido un retorno masivo a las escuelas? ¿Está incidiendo el tema del temor por el COVID-19 o también ha habido un reajuste en el gasto de los hogares que impide que las familias puedan decidir, ¿verdad?, con base en sus presupuestos si niños y niñas vuelven a las escuelas?
Sí.
El tema de la información para la investigación y para la propuesta de políticas que podemos hacer desde sectores académicos necesita de información de calidad, encuestas de calidad, sondeos de calidad sobre este tema para que podamos concluir al respecto. Y hablábamos también con Roberto Gerardo Previ,
sí,
que es bien importante, siempre hemos mencionado la famosa cuenta de I más D para hablar sobre el crecimiento y el desarrollo de los países. Y ante un escenario prácticamente de oscurantismo de la información pública, estamos en un contexto de información clasificada de los datos públicos, ¿sí? ¿Cómo podemos pretender que se mejore estas capacidades de investigación y desarrollo dentro de los países? Pero esos son elementos que ya tenemos que ir aterrizando, que son plenos retrocesos en la gestión actual de gobierno.
Y esa
que
afectan
directamente la economía.
Sí, una variedad de retrocesos en varios planos. Ileana y Roberto, ya estamos a punto de concluir el programa, de manera que ese tema de la economía internacional, ¿verdad?, por esta cuestión del Bitcoin, lo podemos abordar en otra ocasión. Entonces, nada más quiero, sí, quiero pedirles alguna reflexión o palabras finales para nuestros radioescuchas, porque ya tenemos poco tiempo. Ileana.
Y bueno, quizás ahí sí, para aterrizar alguna postura sobre el tema del Bitcoin como moneda de curso legal dentro del país, a mí me parece bien importante retomar el planteamiento que ha hecho el ICEFI, ¿sí? Sí. En los últimos días, y es que nos han hablado, ¿verdad?, del Bitcoin muy poco, pero si algo está claro es la existencia de un fideicomiso, ¿verdad?, que respaldará la inestabilidad de esta moneda a través de dinero público. Sí. Y este puede, toma en cuenta al menos el 5% de las reservas nacionales.
Sí,
y bueno, la postura del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales es que tenemos que ver este tema dentro de un costo de oportunidad.
Claro.
Porque cualquier pérdida que se tenga sobre esos fondos, sobre esas reservas, que es dinero público, ¿verdad?, es dinero que no se está invirtiendo en lo social. Es dinero que se está dejando de destinar a escuelas, a vivienda, a infraestructura necesaria para el bienestar de las personas, ¿sí? Y porque también sabemos, ¿verdad?, que este tipo de medidas, de las cuales no tenemos mayor antecedente y solo podemos tener escenarios de riesgo, ¿sí?, no estarían teniendo, al menos en el mediano plazo, los efectos multiplicadores que sí tendría la inversión social, que se deja de hacer para poder amortiguar la inestabilidad de una moneda virtual.
Sí.
Eso sería al respecto de este
tema. Por ahora, Ileana. Gracias. Roberto.
Lo que quisiera agregar a lo que decía Ileana es que es importante evaluar muchas de las políticas, creo que económicas, que está haciendo el gobierno y que va a hacer, en base a cómo aborda los problemas estructurales que ha tenido la economía nuestra, ¿verdad? Eso me parece que es muy importante. Los problemas que tenemos no son una simple cuestión de malas políticas que se hicieron antes, sino que hay problemas que no se están abordando, ¿verdad? Y que yo creo que es necesario evaluar frente a lo que un gobierno haga más que frente a lo que diga, y por lo tanto la información es importante.
Muy bien.
La reforma fiscal progresiva me parece que es un aspecto central para que un gobierno pueda atender una serie de déficits sociales que ha tenido la economía y que han llevado hasta la crisis de la reproducción de la vida, ¿verdad?
Muy
con
bien.
La violencia y la migración desordenada.
Gracias, Roberto e Ileana, por participar nuevamente con nosotros. Quiero agradecer también a ustedes, Radio Escucha, su atención a su programa Hablando de Economía.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.